Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que se produce acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, todos los días, de lunes a viernes, por supuesto, cuando sale al aire, aunque tenemos repeticiones también durante el fin de semana y a distintas horas del día. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con el programa, los que nos ven a través de redes sociales, YouTube, también nuestro canal de WhatsApp, por supuesto, Facebook, y aquellos fieles oyentes de Radio Martín, la onda corta, la onda media, y sobre todo las gracias en estos días tienen que ser dobles, triples, cuádruples, porque a pesar de los cortes estos eléctricos que fueron más de lo habitual, increíblemente más de lo habitual con esta desconexión nacional, las personas todavía siguen entrando y nos están viendo. Logran cargar sus baterías, sus teléfonos con baterías de motorina, lo que sea, la gente inventa y de alguna manera siempre se las agencian para ver el programa o al menos escucharlo. Así que gracias doble, gracias por ese esfuerzo. Mi nombre es Amado Gil, no lo había dicho, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones y ya vamos con las informaciones. Hoy, por supuesto, vamos a comenzar a hablar con la noticia que hablan todos los cubanos a cada momento. ¿Por qué? Porque lo están sufriendo y es este apagón nacional, esta desconexión nacional a partir de una de las plantas de Matanza, que es a la termoeléctrica, me refiero, que salió. Dicen que por un calentón, una falsa información en una caldera que se sobrecalentó, cualquier justificación, da igual. Lo cierto es que ya van como 5 veces, enésima vez que se va, que se desconecta el CEN, el Sistema Eléctrico Nacional. Bueno, pues ya se está recuperando 24 horas después. En esta ocasión ha sido bastante lento, la verdad. Vamos a hablar de la situación que enfrentan los cubanos con estas desconexiones y con esta habitualidad o vamos a decir, de esta normalidad de lo anormal con los apagones. Es un buen tema. Desafortunadamente siguen los derrumbes en La Habana. Las lluvias producen más derrumbes. Esto ocurrió en San Lázaro, en Oquendo, entre Oquendo y Marqués González. Esto es en Cayo Hueso, en el barrio, en el popular barrio de Cayo Hueso. Pero al mismo tiempo, esto se contradice, o por lo menos se complementa, vamos a decir así, porque ahora Granma sale con un artículo inmenso hablando de los problemas que tienen los cubanos de la vivienda, pero siguen hablando de los problemas, igual que cuando se desconectó la guitera, que salieron todos los dirigentes a hablar, todos los dirigentes, y aquello era un triunfalismo tremendo, y tenemos el elementos y las islas se van a conectar y los grupos electrógenos y el turismo no va a tener problema y los hospitales no tienen problema. Salieron todos los políticos, todos, a hablar, pero no se resuelve el problema. Y finalmente hay un diario de Cuba, tiene un programa que es sobre los puntos sobre las CIES. Analizaron un tema sumamente interesante, que es la ola criminal en Cuba. Solo estamos viendo la punta de un gigantesco iceberg con el crimen en Cuba. Son los temas que estamos proponiendo para hoy. Ya tenemos en línea telefónica desde la región oriental del país, desde Baracoa, en Guantánamo, a Emilio Almaguer, periodista independiente, y desde la ciudad de Miami tenemos a Omar López Montenegro vía Zoom, quien es periodista, por supuesto, y presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Con ellos dos nos vamos a tertulia. Yo, antes de saludar a Omar López Montenegro y a Omar, y por supuesto, Emilio Almaguer, aunque bueno, por supuesto, los vamos a saludar. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, un placer de verdad estar contigo y como siempre con invitados de Cuba. Saludos, Emilio.
Emilio Almaguer desde Baracoa, saludos, ¿cómo estás?
Bueno, todo bien por acá, ahora en apagón, pero bueno, lo anormal se vuelve normal en esta situación. Un abrazo a Omar y a todos los que me escuchan y nos pueden ver por las redes sociales.
Se dice y no se cree. Yo quiero, antes de pasar con las noticias del apagón y con todas esas noticias, recordar algo que todos los que vivimos en Estados Unidos y vivimos esa época, nos ha marcado para siempre. Me refiero al 11 de septiembre del 2001. Es decir, hace 24 años, este 11 de septiembre, hace 24 años, pues fueron los atentados terroristas que cambiaron para siempre a Estados Unidos y al mundo. En el 2001, 19 miembros de Al-Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales. 2 fueron estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, otra contra el Pentágono en Washington, D.C., y un cuarto cayó en Pensilvania tras la resistencia de los pasajeros. Los ataques dejaron cerca de 3.000 muertos y más de 6.000 heridos. 3.000 muertos y más de 6.000 heridos. Además de desatar una profunda transformación de la política exterior y la seguridad estadounidense. 2 décadas después, el 9-11, como se le conoce en la historia, sigue siendo una fecha de memoria nacional marcada por homenajes a las víctimas, reconocimiento a los socorristas y reflexiones sobre sus consecuencias globales. De verdad, nos marcó a todos nos marcó el 11 de septiembre de 2001 y sin dudas lo digo sin temor a equivocarme, el mundo cambió. Los ataques terroristas perpetuados, o sea, con estos aviones de pasajeros que se utilizaron como armas, esto realmente cambió al mundo y hoy recordamos 24 años de ese ataque terrorista, los más grandes que sufrió Estados Unidos. Dicho esto, creo que nos vamos a... No sé si Omar quiere argumentar algo.
Sí, yo te diría algo bien breve. Cambió la vida del mundo. En muchos sentidos, la manera de volar, todos los protocolos que hay ahora, la mentalidad que tenemos sobre el tema. Yo tengo un recuerdo bien vívido y te lo voy a decir bien rápido. Cuando sucedieron los ataques, recibí una llamada que fuera a la escuela a buscar a mis hijos y recuerdo al hijo mío, Mario, que estaba pequeño, tenía en aquel entonces 7 años de edad, parado frente a una silla en mi casa, imitando la declaración del presidente, hablando en inglés, de que el atentado. Y yo dije, caramba, esto se metió en la mente de un niño de esta manera y se metió en la mente de nosotros. La vida no ha sido igual en el mundo entero. Las relaciones cotidianas después del atentado del 11 de septiembre.
Seguro que sí. Bueno, vamos a las informaciones, vamos a adelantar y sobre todo con las cosas que tenemos en Cuba. Les decía, 24 horas de este apagón. Ya este jueves, el segundo día consecutivo de apagón nacional, estuve viendo toda la televisión cubana, como hablan que las islas fueron reconectándose en muchos territorios. Pinar del Río no fue uno de las pobres que demoró en reconectarse. Las autoridades han informado, dice esta nota de Cubanet, han informado de avances parciales en la recuperación. El servicio sigue sin restablecerse en muchas partes del país. La empresa eléctrica de La Habana comunicó que hasta las 5 de la mañana del jueves se habían restituido 18 subestaciones y 208 circuitos de distribución. No voy a hablar mucho de cuestiones técnicas. Lo cierto es que quiero comenzar con Emilio Almaguer preguntándole, o sea, ¿hasta qué punto esta desconexión completa de todo el país, visto allá en Baracoa, en tu lugar de residencia, en Guantánamo, es como, yo diría que es parte de lo mismo, quizás un poquitico más grave? Háblanos del sentimiento de los baracoenses o por lo menos de tu entorno, Emilio.
Bueno, esto es un malestar. Esto se espera que en cualquier momento caiga el sistema y no puedan entrar más, no puedan prestarme el servicio, porque se habla de que hay inversiones, que le han dado suministro y apoyo en dinero, de que el petróleo no está faltando, porque a diario entran buques de solamente de México, entran a diario buques de petróleo, y entonces ya lo que da a demostrar es que la maquinaria, lo que tienen de generación ya está obsoleto, no da abasto, no tienen piezas de repuesto, los planes de recuperaciones, como se llamaba antes, que hacían innovaciones, ya todo eso se fue al piso, porque no hay torno, no a la falta de electricidad en muchas de estas empresas que requieren que no les falte electricidad para poder crear maquinaria de sustitución, no lo pueden hacer. Y entonces el malestar social crece cada día y el colapso del sistema eléctrico demuestra la incapacidad y la precariedad y la lentitud en la recuperación de energía, del cual el Estado no brinda una solución real. Y esto da una evidencia del mal manejo en reparaciones e inversiones, que es lo que le estaba diciendo. Entonces, esto se espera que en cualquier momento colapse y nos quedemos a oscura, pero ya de forma general.
Dios mío. Ahora en este momento estás sin corriente tú, ¿verdad?
Sí, en estos momentos ya nos toca el apagón de 12 del mediodía a 6 de la tarde, 6 horas.
Omar López Montenegro, ya es que esta es la, lo decíamos al principio, o lo decía yo, comentaba al principio del programa, esta es la normalidad de lo anormal, o la normalidad de la crisis. Cuando la crisis ya se convierte en algo normal, yo creo que cambia hasta la forma de pensar de los seres humanos. Omar.
Sí, está impactando en la mentalidad de la gente de alguna manera. Yo de todas maneras siempre digo que la normalidad nunca se vuelve normal. Lo que se vuelve es acostumbrada. Uh-huh. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Pues la gente se acostumbra. Pero ese escenario que está describiendo Emilio, cuando llegue el momento en que definitivamente no haya ya más ninguna solución ni ningún invento y el país se quede oscura por un periodo prolongado de tiempo, no voy a decir permanentemente, sinceramente, eso se vuelve un elemento irritante para la población. Me cuesta mucho trabajo pensar que los cubanos pues van a sentarse y aceptar simplemente, bueno, pues ya no hay luz, ya volvimos a las cavernas y vamos a vivir como los indios. Yo creo que no, y de hecho, no solo en el tema de la electricidad, ¿no? En otros temas como la falta de agua, incluso temas como la falta de libertad, los cubanos a diario están demostrando que no aceptan la normalidad, la falsa normalidad que intenta imponer el gobierno. Y yo creo que este es el gran debate en Cuba ahora mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto la población va a seguir aceptando esto como un hecho acostumbrado, repetitivo, o va a intentar cambiar las cosas? De hecho, lo he estado haciendo, lo único que falta es que esto se convierta, pues, en un esfuerzo, digamos, mancomunado, articulado, nacional.
A veces me cuesta de verdad preparar el programa porque es que de una noticia mala nos vamos a otra peor. Claro que el apagón fue nacional y lo sufrieron los 8 o 9 millones de habitantes que aún quedan en Cuba. Pero esta afecta a 14 personas y es terrible también porque no es solamente estas 14, han afectado a muchos más y afectarán a otros que vienen más adelante, desafortunadamente. Me refiero al derrumbe. Ha ocurrido ahora un derrumbe parcial, ocurrió el miércoles en un inmueble ubicado en San Lázaro, entre Oquendo y Marqués González. Esto es en el Consejo Popular Cayo Hueso. El incidente afectó a 6 núcleos familiares compuestos en total por 14 personas. Por supuesto que ya no están en la calle esas 14 personas. Allí la Asamblea Municipal del Poder Popular de Centro Habana precisó en sus redes sociales que el colapso tuvo lugar en un pasillo, etcétera, etcétera. Allí se presentaron todos. Se presentó el director de vivienda, efectivos de Cuerpo de Salvamento y Rescate, miembros de la Policía Nacional Revolucionaria, los bomberos, políticos, etcétera. Lo cierto es que las autoridades aseguraron que las familias damnificadas están siendo atendidas y protegidas en lugares seguros, dicen las autoridades. Sabemos que hay personas que en otros derrumbes han tenido que dormir en la calle. Pero a todas estas, Granma descubre aparentemente que hay problemas con la vivienda. Y dice Granma que las autoridades, o sea, el gobierno, cifra en 805.583 las viviendas necesarias en la isla, de las cuales 398.000 deben rehabilitarse y 407.000 reconstruirse. En todo el año estaban previstos 3.069 subsidios para levantar células básicas habitacionales, pero solo se ha cumplido el 3%. Y el capital ha acumulado pues 7.972 pendientes para estos casos. ¿Para qué seguir? Allí también todo el Granma habla de los problemas, no hay materiales, hay un atraso terrible. Y bueno, pues por ahí van los tiros, Emilio, contigo.
Bueno, hay que ver y tener una noción de que el gobierno reconozca que en el año tiene una cifra de unos 1,000 derrumbes anual. Yo creo que esa cifra le queda chiquita, porque cuando él admite de que está de acuerdo con admitir de que solo ocurren 1,000, me parece que ahí podemos sumarle unos 5,000. Y entonces hablemos también de la forma en que los afectados son evacuados a lugares improvisados, los cuales muchas veces le garantizan el techo, pero tienen que convivir en muchas de las ocasiones en baños colectivos, porque son puestos en escuelas, en oficinas, en lugares de esos que no son viviendas o locales para albergar familias. Y todo esto trae problemas de convivencia. Yo recuerdo que aquí en el 2016, que tras el paso del huracán Matthew, ya habían albergado en la zona de Maguana y familias que todavía están en espera de que le acomoden en su vivienda. Y tienen este tipo de convivencia. Muchos se fajan, muchos se matan porque dejan su comida y viene el otro y se la come. Y esto es, ya eso no es una convivencia normal, de convivir con otra familia que no es la tuya. Y entonces, sí, te pueden albergar y te pueden dar seguridad para la vida en el paso inmediato de la solución al problema, para que tú no te quedes en la calle. Pero después que te albergue y te pase ahí una eternidad, ya eso es deprimente y es, por así decirlo, un agravante a la calidad de vida de esa familia.
No sé cuál es el objetivo de Granma, ¿no? No sé si es producir algún tipo de catarsis en los lectores y en la población en sentido general, pero pone ejemplos tétricos. Pone el ejemplo de Marta, una mujer que espera poder arreglar su casa arrasada por el huracán Rafael en 2024, mientras le da cobijo su cuñada. Años atrás su hermana había pasado por lo mismo y aunque su caso fue priorizado porque sufría una enfermedad, recibió 56,000 pesos en el 2020 y murió en el 2024 sin poder ver su hogar reparado. Esto es lo que dice Granma. Dice, el problema de Marta, cuyos muebles se pudren y su hogar es albergue para ratas, es el mismo que afecta a todo el país. No hay materiales para construir, hasta el punto de que revela que en La Habana gran parte del suministro de la producción de materiales es sostenida por formas no estatales de gestión. Granma llamó a más de 10 rastros de la capital y solo 2 le atendieron. O sea, Granma, el periódico Granma, que es el órgano del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, bueno, pues ahí está, preocupado por el problema de las viviendas, pero el efecto o el resultado que no va a haber viviendas. Omar López Montenegro.
Bueno, Granma está más preocupado por el efecto que pueda tener en la población esta situación. Y como tú bien dices, la idea es generar una catarsis, ¿no? Ah, bueno, se está hablando. Y como se está hablando de esto, pues ya es un paso adelante, ¿no? Volvemos a este tema de qué cosa es mal y qué cosa no es lo normal. Pero todo el mundo en Cuba sabe lo que sucede en los albergues. Todo el mundo que ha vivido en Cuba, yo viviendo en Cuba, conozco gente que nacieron, se criaron, celebraron los 15 y se casaron viviendo en un albergue ahí a 3 cuadras de mi casa en Santirene y Flores, en el barrio Santo Suárez, ¿no? Es decir, gente que vivió, a una vez que cae en un albergue es como una cárcel. No se sabe cuándo se va a salir. Pero el problema es una sociedad, no es un hecho aislado. Un país no funciona de forma aislada, todo está interconectado. Y porque hay déficit de vivienda, déficit de cemento para reparar viviendas, para construir nuevas viviendas, porque hay déficit de electricidad y déficit de energía eléctrica, las fábricas del Estado no pueden funcionar de la manera en que deberían funcionar, que de hecho nunca funcionaron bien, porque siempre conseguir cemento en Cuba era un problema, y ahora ni siquiera por medios no estatales, como menciona Granma, se puede cubrir esa demanda, porque la estructura del país está en crisis, y como la estructura está en crisis, todos los elementos que componen esta estructura, que se conjugan unos con otros, pues también entran en crisis. Entonces, la crisis energética, la crisis de la vivienda, la crisis de la comida, todas están interconectadas unas con otras.
Claro, y porque me voy a tomar nada más que un minuto en esto, porque en varias ocasiones Granma habla de subsidios. Y mientras que un país pues se tenga que mantener a base de subsidios para resolver los problemas más críticos del país, de la nación, ahí ya todo ahí se rompe, eso no tiene sentido. Lo ideal es que cada cual pudiera conseguir sus materiales. Ah, pero ¿qué pasa? Que el nivel de extrema pobreza que vive la población en Cuba, el nivel en que está el dólar, las empresas no estatales de negocios privados, para decirlo como es, los negocios privados que construyen materiales de construcción o que tienen, importan lo que sea, materiales de construcción, lo tienen que vender a un precio elevado porque el dólar está de manera elevada también, el cambio del dólar. Entonces, ¿cómo se soluciona todo? Con un subsidio gubernamental. Usted no puede subsidiar a todo un país. Eso es absurdo. Ah, pero lo que usted tiene que lograr es que haya una economía que produzca para que el valor del peso suyo tenga un valor relativamente normal con respecto al dólar, y entonces la gente pueda comprar con lo que gana. Porque estábamos hablando, el otro día vi una encuesta, hay un promedio nacional de 10,000 pesos por hogar, o sea, el salario por hogar. ¿Qué cosas son 10,000 pesos si un cartón de huevo puede costar 3,000, 4,000? O sea, no hablamos. 2 libras de tomate, un cartón de huevo y un poco de leche, se le fue un poco de leche en polvo, se le fueron los 10,000 pesos, y ese es el promedio mensual de un hogar dentro de Cuba. Es decir, está todo desequilibrado, está todo fuera de control, y entonces a base de subsidio no hay quien mantenga absolutamente nada. No sé, vamos a la próxima noticia que nos queda poco tiempo. Nosotros hemos hablado de esto innumerables veces en el programa, se sigue hablando en medios independientes y por eso lo vuelvo a traer. Y es el incremento de los asesinatos, los asaltos, los robos con violencias y arrebatamientos, entre otros delitos graves que está preocupando a los cubanos en medio del hambre generalizada y los apagones. Recuerden que en una encuesta que se hizo ahora recientemente, los apagones está prácticamente a la misma nivel de preocupación que la crisis alimentaria, incluso está un punto por encima. Esto se trató en el programa Los Puntos a las CIES de Diario de Cuba, de este medio independiente Diario de Cuba, participaron varios expertos. Dice, y con Cuba es un estado mafioso donde la regla es sálvese quien pueda y donde ya no hay ninguna intención de ayudar a la gente de los sectores más bajos. Entonces, si se vive en una sociedad hundida en la miseria y además no hay valores sociales o religiosos que ayuden a mantener un código de conducta, lo más probable es que se incrementen los actos delictivos. Esto lo dijo Juan Antonio Blanco, director del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI. Y yo le voy a pasar a Emilio Almaguer, porque no hace falta escuchar a los expertos lo que dijeron. Lo que hace falta escuchar es a una gente que vive en Cuba y que lo sufre todos los días. El crimen, el robo, no sé. Emilio, tu comentario al respecto.
Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo con el resumen que da Antonio Blanco. La falta de valores, la mala educación, el problema de incertidumbre, de escasez, de crisis, de insalubridad, de todo lo malo que le puede caer a una persona, lo está viviendo el pueblo de Cuba, principalmente la juventud que quiere recreo y no lo tiene, que quiere vestir y no haya cómo, que quiere alimentarse de calidad y no resuelve el problema, que ya tienen familia y no pueden mantenerla. Entonces, todo esto son agravantes que contribuyen a delinquir, porque se vuelven expertos en hacer grupos, en estudiar los terrenos de quien tiene un ganado, de quien tiene una vianda, en el horario que si va a la iglesia, en ese horario les roban, si sale o tiene está enamorado y se va a ver a la novia, en ese horario les roban. Entonces han estudiado, son universitarios los ladrones de hoy en día que están haciendo daño, por así decirlo, sin contar que los apagones contribuyen también a los actos delictivos, porque imagínate, aquí no todo el mundo tiene su batey bien cercado y protegido, o con un perro, con un pitbull, con un grandanés, con un rottweiler. Nada de eso. Aquí lo más que podemos tener un perrito, saca un chihuahua que coma poco porque y que no haga bulla, aunque sea para alertarnos, porque ni eso podemos. Entonces todo esto es una cadena, un engranaje de problemas y de necesidad que está contribuyendo a la delincuencia, al delito, y la policía, la seguridad, el gobierno. Imagínate que si cogen a un ladrón y no puede ser testigo, los familiares del ladrón que conviven con él, que siguen en el campo, tienen que tener no menos de 4 testigos que testifiquen de que sí, que lo vieron y lo pusieron con la mano en la masa. No lo pueden maltratar, no lo pueden encadenar, no se lo pueden llevar allí al sector. Yo no sé cómo que se van a hacer. Esto es cada día más preocupante, la situación de la delincuencia, y está agravando y está afectando la calidad principalmente de las personas mayores, que son los más vulnerables, igual que los niños.
Dios mío. Omar.
Pues iría un poco más allá incluso del tema de los valores, ¿no? Porque la realidad es que en el mundo moderno los ladrones son más inteligentes ahora que nunca. El ciberdelito es el delito más común ahora. Los ladrones estudian Facebook, etcétera, y a través de esto pues escogen a su víctima. Este mismo proceso que estaba señalando Emilio, la peculiaridad de Cuba, lo que hace a Cuba diferente, es que es una sociedad en estado de descomposición. Pero va más allá de los valores religiosos. Cuba está viviendo una situación de posguerra. Es como Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, donde la supervivencia es una necesidad tan extrema que una mujer se vende por una barra de chocolate, como sucedía en Alemania. Y existían los delitos, se incrementaron de forma exponencial, ¿no? Y esta es la situación de Cuba. La supervivencia ocupa un lugar tan alto que entonces la gente delinque y los criminales se vuelven más violentos por una realidad. La violencia es promovida por el Estado. Constantemente el discurso del régimen desde que tomó el poder ha sido violento. Los gobernantes cubanos hablan en términos de violencia, hablan como guapos de barrio, como delincuentes. Estamos hablando de ministros que abofetean a un periodista independiente. Entonces ahí es donde está esta violencia estructural que viene promovida por el discurso del régimen y que entonces se conjuga con esta situación de país en estado de posguerra que se está viviendo en Cuba hoy en día.
Estaba hablando de los ladrones modernos y ahora la moda no, pero por lo menos ya hay un par de incidentes que están en lo mismo. Personas que van al aeropuerto de José Martí, al aeropuerto de La Habana, en este caso pasó en el aeropuerto Ignacio Gramonte de Camagüey, le robaron a una persona, a una joven, le robaron la residencia estadounidense y el pasaporte. Y ahora le están exigiendo $5,000 para poderle entregar la residencia y el pasaporte. Esta es la segunda vez, al menos que conozcamos, que se haya hecho pública, la segunda vez que sucede. Ya sucedió con anterioridad. Parece que es una nueva modalidad. Se hacen allí en el aeropuerto los que quieren ayudarlo con las maletas y lo que hacen es robarle pasaporte, residencia, la cartera, lo que sea, y después le exigen pues una recompensa por eso es una de las nuevas modalidades ahora de los tumbes dentro de Cuba. Increíble que esté pasando esto. Gracias Emilio Almaguer desde Baracoa, gracias Omar López Montenegro por haber estado con nosotros y gracias también a todos ustedes por la sintonía a las noticias como son. Gracias.